Desde el Departamento de África de la Fundación Sur, nuestro compañero Rafael Sánchez nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Empezamos por Mauritania, un hecho poco habitual en este país islámico. Una mujer ha presentado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 21 de julio, según ha comunicado el Consejo Constitucional. La señora Mint Mulaye Idriss, de 57 años, una candidata independiente, es la segunda mujer en ser candidata a las elecciones presidenciales en este país, después de Aisha Mint Jedeine, que se presentó en 2003 contra el presidente Ultaya Maouya. En Mauritania, país islámico, donde la Sharia está en vigor, las mujeres están, por lo general, debidamente representadas en las instituciones. Seguimos en el África Occidental. El Comité contra la Droga en esta región llegó a la conclusión de que el tráfico, el consumo y la producción de drogas en África Occidental debilitan las instituciones, amenazan la salud pública y socavan los esfuerzos de desarrollo. Este es el punto principal abordado en el informe de la Comisión No Simplemente de Tránsito, Drogas, Estado y Sociedad en África Occidental. Según el informe, el volumen de tráfico de cocaína solo a través del África Occidental, estimado en 1,5 millones de dólares, sobrepasa los presupuestos militares combinados de varios países de la región. Acuerdo en Sudán entre la oposición y un grupo rebelde, el Partido Nacional de la UMA, del ex primer ministro Sadiq al-Mahdi y los rebeldes del Movimiento Popular de Liberación de Sudán del Norte, el SPLMN, han llegado a un acuerdo para tratar de derrocar al gobierno de Sudán, acusado de pisotear, de conculcar las libertades de los civiles y de ser responsable de masacres y conflictos armados en diferentes regiones del país. El acuerdo fue anunciado tras el arresto de al-Mahdi y la reanudación de una ofensiva del ejército en Kordofán del Sur y el Nilo Azul. En estas dos regiones meridionales, que limitan con Sudán del Sur, los ataques aéreos contra posiciones rebeldes y pueblos obligaron al gobierno de los Estados Unidos a solicitar al Ejecutivo sudanés el cese inmediato de los ataques contra civiles. Cabo Verde puede aumentar su territorio en cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados en el marco del proyecto subregional de extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas apoyados por el Reino de Noruega. La información fue dada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Borges, después de la apertura de la reunión ministerial que reúne a los representantes de Noruega y a los países miembros de la iniciativa: Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania y Sierra Leona. Esta reunión, según Jorge Borges, es un paso decisivo en este proyecto que se inició en 2009, ya que en esta reunión se decidió el método y la fecha de presentación de la propuesta a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Según un gobernante caboverdiano, la reunión tiene por objeto fundamentalmente validar las propuestas que han hecho los técnicos sobre cómo proceder a partir de ahora, cuando ya se tengan todas las especificaciones técnicas elaboradas. Se ha firmado un documento marco entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el gobierno de Madagascar. Este documento para la cooperación entre Madagascar y la FAO para los próximos 5 años establece, a través de 3 áreas de intervención, la intensificación sostenible y rentable de la producción agrícola, la educación y la promoción de la nutrición, la gobernabilidad y la gestión sostenible de los recursos naturales, así como el fortalecimiento de la capacidad de resistencia de cara a las consecuencias del cambio climático. Su objetivo es definir la respuesta de la FAO a las necesidades de desarrollo agrícola y alimentario de Madagascar a medio plazo. La firma de este documento marco de 2014-2019 entre la FAO y el gobierno malgache implica el compromiso de ambas partes de cooperar en la aplicación de las medidas aprobadas y la movilización conjunta de los recursos necesarios según el acuerdo de todos los grupos que intervienen en el desarrollo agrícola, alimentario y nutricional en Madagascar. El pasado 16 de junio se celebró el Día del Niño Africano en homenaje a las víctimas de la masacre de Soweto, que tuvo lugar el 16 de junio de 1976 durante una manifestación en contra de la falta de calidad de la educación para los sudafricanos negros que vivían bajo el yugo del apartheid. Cientos de niños y niñas fueron asesinados y durante las 2 semanas de protestas que siguieron, más de 1 centenar de personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas. En memoria de las víctimas de la masacre y para llamar la atención sobre la situación actual de los niños en el continente, en 1991 la Organización de la Unidad Africana creó en Addis Abeba, en Etiopía, el Día del Niño Africano. La pobreza, los conflictos armados, el SIDA y la violencia doméstica son los principales problemas que afectan a los niños africanos. Miles de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares para vivir y trabajar en las calles, expuestos a la violencia y a la explotación. Muchos otros terminan en situaciones de explotación menos visibles, ya que trabajan en casas, granjas, minas o incluso en grupos armados. Somalia está sufriendo un brote de sarampión que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia consideran como extremadamente alarmante. UNICEF informó de 1.350 casos sospechosos de sarampión durante marzo y abril, una cifra 4 veces superior a la del mismo periodo del año pasado. En mayo se hablaba de 1.000 casos. Muchos niños en el país padecen desnutrición y pocos tienen acceso a la atención médica, por lo que un brote como este representa un peligro potencial para miles de personas. Un peligro adicional que evita la rápida intervención médica es la creencia por parte de muchos padres de que deben mantener a los niños enfermos de sarampión en casa durante una semana para lo que ellos llaman el periodo de incubación. Según un pediatra del Hospital Banadir de Mogadiscio, el doctor Omar Abdi, estos retrasos causan graves problemas clínicos, incluidos trastornos respiratorios. Aunque prácticamente erradicado en Occidente, el sarampión sigue siendo una enfermedad común en muchas partes de Asia, el Pacífico y África debido a la falta de vacunas. Incluso los Estados Unidos, donde la enfermedad técnicamente ha sido eliminada, se ha visto un número récord de casos de sarampión durante este año. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que el país cuenta con cerca de 400 casos, más de 200 veces más que en todo 2013 y 8 veces más que en todo el año 2012.